Las 3 y 34 minutos. Les he de confesar que ha sido una gozada la comida. Siempre lo es. Es verdad que a mí los parones de las selecciones se me hacen un mundo. Llevamos sin fútbol de primera, ni Valencia ni Levante, 2 semanas. Y aparte, la semana viene espesa. La semana viene espesa con el tema del Johan Cruyff, el aforo, el reglamento. Y el mediodía, la sobremesa, la comida con Pep Serer y Jesús Martínez ha sido un chute de fútbol, de anécdotas, de escuchar, de poner la antena, estar calladito y atenderles, porque son un libro abierto. Y les quiero agradecer que estén aquí y que hayan hecho un huequecito para venir a casa para tocar con nosotros. Don Jesús Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. Pepe Serer.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias.
A vosotros.
Primero que nada, esto debía ser un defensa de dos centrales, Jesús Martínez, Pep Serer, y por delante repartiendo juego Javier Subirats. Pero Javi Subirats, tenemos a Maite hoy pasando por talleres, nada preocupante, pero no ha podido venir. Ya la faremos, ya la haremos. De parte de Jesús, seguro, de parte de Pepe, seguro, de Chimo, de Javi, de Juanjo, de Quique, de Alemán, de Carlos, de toda la familia de la cadena SER, abrazote para Javi, que está hoy de enfermero. He estado cuidando a Maite como toca y que ya haremos un Casa Patacona expresamente para él, con Pepe y con Jesús, que además lo hemos comentado en la comida, lo que lo queremos y lo que lo hemos tirado en falta. Un beso para Maite y para Javi Subirats. Bueno, como ya son casi menos 20 y esto se pasa volado, a Jesús Martínez no hace falta presentarlo. Yo siempre lo digo, que es asesor de la cadena SER en Valencia. Yo bajo a comprar la comida a mediodía y me lo encuentro y siempre me acerco para molestarle. Él está allí con sus amigos. Jesús, ¿cómo ves esto? Jesús, ¿cómo ves lo otro? Pichón, tal. Y él te da sus... para mí es de esta gente que te susurra y que te orienta.
Lo único que puedo dar consejos, por los años, no por sabiduría, por los años.
Y aparte hoy viene muy bien porque hay un Levante Betis y Jesús es... Iba a decir el mejor amigo, pero es un poco pretencioso. Pero bueno, de los mejores amigos, de Manuel Pellegrini y de las personas que mejor le conoce y por tanto sabe cómo está el Betis, seguro. Y Jesús tiene una opinión también del Levante, del Valencia, ahora le preguntaremos. Y Pep Serer, bueno, la verdad es que es una maravilla porque lo podemos atacar con preguntas, atacar entre comillas. Pep estuvo 7 años en la Masía, ha sido jugador del Valencia, ha trabajado para el Barça, y ha retirado... ¿Tres años?
Tres temporadas y antes un par en fútbol base.
Sí. Y ahora ayuda, porque a mí me gusta, es la palabra que me gusta, ayuda en el proceso de crecimiento de jugadores como Carlos Espí. Con Carlos Espí hemos tenido, Alemán y yo, debates encendidos. Uh-huh. Y hombre, que viene Pep, con Carlos Espí hay algo más que una relación de... O sea, está muy encima de él. Le está cuidando.
Es como un hijo, no te voy a engañar.
Y como un hijo, bueno, y hablaremos de todo esto todo lo rápido que podamos. Voy a empezar con Pepe y con el Barça. Por ejemplo, Pepe participa del proceso de fichaje de Frenkie de Jong. ¿Es así? ¿Por el Barcelona?
Sí, más o menos. Sí.
Estás en la foto.
Sí.
Y tienes muy visto al Barça. Yo esta semana he defendido en algún programa que me parece un buen momento para jugar contra el Barça. Luego el Barça te puede meter 4, son muy buenos, son de los mejores equipos del mundo. Pero yo al Barça, ni contra el Rayo, ni por supuesto contra el Levante, que el Levante lo miró a los ojos, lo tuteó y le pudo hacer mucha más pupa. A la vez, Rayo y Levante, yo no he visto ese Barça que era una apisonadora. No sé si es que los equipos ya lo conocen, que ya no hay factor sorpresa en el segundo año. No sé si es que es mejor al Barça siempre pillar la jornada 4 que la 24. Además, después de parar las elecciones, ¿tú cómo ves al Barça, Pep?
A ver, es un super equipo, eso no tenemos duda a nadie. Es un equipo que creo que no... En un planteamiento partido no le vas a discutir el balón, pues si lo discutes da igual, lo van a tener ellos. Entonces sí que el planteamiento táctico ha de ser adecuado para ese partido exclusivamente, ¿no? No es un equipo como los demás, ¿no? Que más o menos tiene una variante, pero es que este es totalmente diferente. Sabes que vas a defender por acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que tocan y te vas metiendo atrás y vas acumulando gente atrás, pero prácticamente en el área. Vimos el partido Levante, yo lo vi 2 veces y te das cuenta de que es un equipo peculiar por eso. ¿Qué pasa? Si tú defiendes por acumulación y robas el balón, estás en una situación, en el momento que robas, de defender. Por lo tanto, si sales jugando, te van a hacer presión tras pérdida, te van a matar otra vez. Entonces, hay que plantear las cosas, el partido hay que plantearlo de tal manera para poder salir de esa presión y poder evolucionar en el juego, si no es imposible. Entonces, es un partido de entrenador y de ver qué haces, ¿no? De ver cómo puedes neutralizar primero a ese equipo y luego cómo le puedes combatir, cómo puedes ir para adelante y puedes... hacerle daño.
En toda la foto que has hecho del Barça, completísima, de lo que hace, sobre todo con la pelota, a mí hay un concepto que me interesa mucho, que es cuando no la tiene. Uh-huh. Cuando la tiene el rival, sí. El Barça, bueno, iba a emplear la expresión kamikaze, igual es mucho, pero sí es verdad que adelanta mucho la línea y que es un equipo que juega fuera de juego y que no ha cambiado, porque Flick del primero y del segundo sigue jugando fuera de juego. El Levante, para mí, en la segunda parte del partido con Orioles, el Levante tuvo varias que salió bien, y si en vez de ponerse el partido 2-1, 2-2, el Levante hace el 3-1, a lo mejor gana el partido. Quiero decir que es un equipo que no cambia la manera de jugar, da igual que vaya 2-0 que 0-2, ellos van a buscarte, van a bloquearte y tirar el fuera de juego, y en esa lectura del su fuera de juego, el poder romperlo, yo creo que también hay una clave de partido para el Valencia con gente como Danjuma, como Ramazzani, jugando al espacio con Rioja, con la velocidad.
Correcto, la velocidad, tú lo has dicho. Y luego hay una cosa importante, los equipos que hacen el fuera de juego, que realmente lo hacen bien, para hacer un fuera de juego tirar la línea tan adelantada, lo primero que hay que hacer es presionar el balón. Si tú a un tío que no está con el balón presionado tiras la línea para adelante, levanta la cabeza, te la mete en cualquier sitio del campo. Realmente siempre tiene que haber un cambio de orientación para que dé tiempo a entrar a la gente en los laterales y demás. Hubo un momento que era suicida. El día Levante, si tiene alguien precisión y tal, porque el balón no estaba presionado, entonces puedes pensar y puedes meter el balón con todo el campo del Barça despacio. O sea que yo creo que eso, evidentemente, hoy en día con la tecnología que hay, está hiper estudiado. Y va a tener que hilar muy fino para poder jugar así. Porque muchos equipos, acordaros, si lo decimos ahora, si lo hace, le van a hacer mucho daño. Va a ser uno contra uno cada vez. Ya no solo que te metan gol. Si te haces uno contra uno, se producen faltas, se ponen tarjetas y normalmente es expulsión, porque vas a gol. Entonces, estoy seguro que los equipos lo van a analizar y le van a jugar así, de esa manera.
¿Qué te parece Corberán?
A mí me parece un tío muy metódico. Tiene que ser muy pesado.
Es.
Tiene que ser muy pesado, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, ¿eh? Para mí es bueno, para mí el entrenador. Yo los entrenadores que he tenido que han sido pesados, que han sido tal, a mí me han sacado rendimiento. Y creo que la palabra que lo define tiene que ser un tío especial. Un tío especial, porque para entrar a Valencia, aguantar esa presión, aguantar a toda la gente que tienes que ser especial. ¿O no, Jesús?
Sí, sí. Es que totalmente de acuerdo contigo.
A Jesús, lo primero que le quería preguntar es que esto para mí tiene mucho valor. Lo conté en algún programa el año pasado cuando jugó el Betis con el Chelsea. La previsión que él me hizo del partido antes del partido, me dijo: pichón, partido largo, el Chelsea muy físico, vamos a ver, porque es que hay una diferencia muy grande, la segunda parte me preocupa. Y fue así el partido, llegó la segunda parte y el Chelsea, y algo así me hizo Jesús la temporada pasada con el Valencia, con Diego Corberán. Él vio al Valencia dos o tres partidos. Y estas charlas que digo de mediodía, que yo le pregunto y tal, le molesto un cuarto de hora, pichón, no te preocupes, tranquilo, Valencia no va a sufrir. Jesús, ¿qué me estás diciendo? Pero si vamos los últimos, o si vamos penúltimos, si vamos, tranquilo.
No hablarías después del Barça, ¿no? Que metió 12 en dos partidos.
No. Lo tuvo claro muy pronto. Y este año, ahora hemos tomado un zumito antes de empezar el programa, y me decía, no te marees. Este año los de arriba están arriba: Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Jesús mete al Villarreal ahí.
Y Bilbao.
Atleti Bilbao lo mete. Y dice: y luego Betis, Real Sociedad, Valencia. Y mete al Valencia ahí.
No, no. Y Rayo Vallecano. Y el Elche no me lo dejo.
¿Te gusta el Elche?
Mucho.
¿Sí? ¿Sí? Empieza muy bien, las cosas como son.
No, que me gusta cómo juega. O sea,
¿Tú reivindicas tu criterio? Vamos a ver, Jesús Martínez ha sido, entre otras muchas cosas, director deportivo del Valencia muchísimos años, responsable de enormes fichajes, y tiene un ojo privilegiado de los ojos que valen dinero, mucho dinero en el fútbol. Si Jesús dice, yo veo al Valencia del 9 para arriba, para mí es un titular. ¿Tú al Valencia lo ves del 9 para arriba?
Es que ya lo vi el año pasado y no es presunción, pero he ganado no sé cuántas comidas cuando lo veían en descenso, que estaba con 12 puntos. Estaba con 12 puntos, además, por cierto, a uno, un amigo de esta casa. ¿Qué?
No, dice, he ganado no sé cuántas
comidas. Ah, bueno, no.
Coño, es que, escúchame, aún me estoy recuperando. Fui con el carnet Xove a pagar y ya no se podía.
Otra víctima. Del pesimismo, ¿comprendes?
Hombre, Oscar García Junyent ayer dijo, se metió él en primera persona plural, dijo: éramos el 95% de los valencianistas, veíamos al equipo en segunda división.
Pues Jesús no.
Yo también. No,
tú eres el 5.
No, porque lo. Mira, yo le veo. Cuando un equipo compite, y este equipo compite, y cada vez mejor, y con más nervio y con más energía, yo estoy enamorado de uno del puesto de ceder.
A Jesús le gusta Tárrega.
Sí. Sí, me encanta porque a mí, un jugador que perdonando la expresión, que te come los huevos, y ese chico lo siente el contrario.
Es verdad, yo soy de los tuyos, Jesús.
Pero por sin favor, duda. Por favor. O sea, y la gente, entonces, por sistema, no, va a bajar, pero va a bajar porque si tiene tanto o más equipo. Hoy el Betis creo que ha hecho muy buena plantilla, creo, cuando estén todos sanos y estén todos para competir. Creo que es muy buena plantilla. Pero el año pasado, con Isco para 4 o 5 meses lesionado, Anthony que vino en la segunda parte de la liga, era mejor el Valencia que el Betis, para mí. ¿Comprendes? Entonces, porque además, puesto por puesto, ¿eh? O sea, no es que Javi Guerra es un jugador que valía. Tú cuando tienes jugadores de 20 o 30 millones de euros, ahí es donde tienes que hacer, a ver, esto como la bolsa. Yo siempre digo que viste el valor de los jugadores. ¿Quién se lo pone? Pues un mercado. El mercado te marca que valga 80, 70, 60 o 100, lo que valga. Y el Valencia tenía muchos jugadores de 20, 30, 25, y de hecho se ha visto con dos, ¿no? Creo que se vendieron. O
sea, ha vendido a Mosquera, ha vendido a Yarek, ha podido vender a Tárrega, ha podido vender a Javi Guerra.
Javi Guerra, por supuesto.
Perfectamente, o sea, ha podido vender a Pepelu.
Entonces te quiero decir...
Al portero,
el portero,
claro,
que lo vendió. Sí, sí, entonces sí. Quiero decirte que no sé por qué ese pesimismo. Yo creo que es una mezcla de la propiedad que la trasladan al campo. Y no sé si es a veces pienso, ¿será la afición la que quiere castigar al dueño con el equipo? Sin embargo, a la vez digo que la afición esta le da 10 puntos, antes comentábamos.
Sí, sí.
Yo creo que le da 10 puntos
todas
porque
temporadas.
Es un espectáculo la afición con el equipo. O sea,
todas las temporadas.
Y lo que dice Pepe respecto al entrenador, que yo creo que también estoy totalmente de acuerdo con él, han hecho una mezcla entre afición, entre el cuerpo técnico y equipo, que ojo con el Valencia para estar en esas posiciones, de 8 o 7 o por ahí.
Pep, ¿hay que obsesionarse con Lamine Yamal?
¿Obsesionarse en qué sentido?
Pues ponerle más de uno encima, meter a lo mejor doble lateral o un central zurdo más para reforzar esa zona, que esté Copete pendiente de Gallá o de Jesús, el que juegue, entiendo que Gallá, pero veremos lo que pasa, porque está bien Jesús, para ayudar, sabiendo que si Lamine tiene dos, hay uno que va libre, y el que va libre malo no es. Puede quedar libre, sí. Cualquiera de los muchos que metan por dentro, Pedri, Fermín, Dani Olmo, eso es un riesgo.
Es cierto, esa es la idea de esa plantilla, ¿no? El buscar siempre el hombre libre. Cuando tú atraes a más de un jugador, sabes que hay otro en otro sitio que está libre. Y es cierto que es como todo, no sé si acordáis, en nuestra época estaba Figo. Figo sabías que siempre hacía esa misma jugada, tú lo defendías, sabías que la hacía y te la volvía a hacer. No sé si me entendéis.
De la época a mí era Ufarte.
Decía, no, es que se va a ir por aquí, te va a hacer la bici y se va para allá. Ya lo sabes, ponte, perfílate para ese lado porque se va... Ya me perfilo, pues se iba igual.
De todos modos, creo que estuviste en el campo, y si no has visto el partido seguro, yo creo que Manu, el Levante,
sube en el campo, sí.
Hizo un muy buen partido con Lamine, ¿eh?
Hizo muy buen partido, le pilló, yo creo que le pilló el tranquillo. De hecho, sobre todo en la primera parte le rascó, no se le fue prácticamente casi nada. Aún así, él cuando coge la diagonal, te amaga el tiro desde el palo largo y muchas veces... pecas y entras y tapas, y en ese momento que vas a tapar, él te da otro paso y ya te supera, ¿no?
Como defensa es muy difícil, es un extraterrestre.
Sí.
Si le das dos metros, te mete un pase por dentro.
Hoy en día sí, en nuestra época, te digo yo que... No sé si otra historia. O sea, la realidad, antes era una forma de intimidar
esa frase...
Estaba frío.
Esa frase requiere una repregunta.
No,
ha hecho que volver.
No, voy a decir que antes era otra historia. El fútbol, por suerte, ha evolucionado y es otra historia. Entonces, también es verdad que es un deporte de contacto, lo hemos dicho siempre. Y tú tienes que ir al balón de verdad, con agresividad y con intensidad. Y si es mejor que tú, que se vaya. Es así, eso funciona así.
El otro día recordaba que Carboni había debutado con el Valencia y debutó en un Valencia-Barça.
Lo echaron.
¿Y por qué? ¿Por qué fue?
Lo echaron por salir a marcar la raya
ahora,
demasiado pronto.
Ahora Jesús por y yo Figo. Jugaríamos uno sí o no. Uno sí o no jugaríamos. Pero bueno, en este caso de Lamine es...
Tú uno sí o no y Vinicius pararía unos meses, ¿no?
También.
Claro.
A lo que íbamos, creo que es un chico que tienes que defender con muchas ayudas, nunca entrar al amago. Tú decías, el Levante lo marcó muy bien. Y es verdad, yo... Supongo que el entrenador, y esto ya tiene todo mi respeto, Escalero, a la hora de cambiarlo, no sé si lo hubiese cambiado yo al lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque Puede estar cansado, pero ya le has pillado el tranquillo, ya sabes lo que te va a hacer.
El que sale frío.
Y el que sale frío sale mejor físicamente, pero con las ideas a lo mejor no tan claras como el que está ahí. Entonces, claro, se cambian los dos laterales. Porque los dos extremos, ya sabes, el Barcelona es
y de vuelta, constante.
Uno contra uno cada vez y esto...
Ese Barça acabó jugando con Lamine Yamal de carrilero, con una defensa de tres,
sí.
Y los carrileros creo que eran Lamine Yamal y Rafinha.
Era
Rafinha.
En la primera parte, Rashford no pudo superar nada más que en una ocasión a Tolkien, y Manu le ganó muchas a Lamine.
Rafinha bajó a defender al final.
Rafinha tuvo que abandonar la posición porque no encontraba el espacio.
Ahí el desafío, yo entiendo, y yo pienso como él.
Y las ayudas de los medios centros, muy importantes, porque, por ejemplo, Pablo hizo un grandísimo partido en esa ayuda, en ese bascular.
Por eso es bueno... hablamos de jugar con tres centrales, porque siempre tienes uno o dos centrales.
¿Tú cambiarías el sistema, siendo Corberán, para este partido?
Pues no sé qué decirte. Igual es un aprieto.
Viendo la experiencia de lo que ha pasado con el Rayo y con el Valencia.
Se van a producir situaciones de uno contra uno cada vez, que es lo que se trata. Y Cruyff siempre te decía lo mismo. En ataque siempre es mejor uno contra uno que dos contra dos. No sé si me entendéis.
Claro.
Entonces, claro, si va otro a ayudar, es más complicado. ¿Qué pasa?
Si lo has vencido ya.
Claro. Así lo que hacías siempre, en lugar de meter tres centrales, el medio centro era el que se metía entre los dos centrales. Y todos los centrales tenían un poco más de libertad a la hora de ayudar a ese lateral. Pero claro, es que lo que dices, si se va de uno o te supera a ti, es que el otro que está esperando todavía mejor. Entonces, claro, hay que poner el autobús en la portería. Que sea lo que Dios quiera. Eso sí.
Son menos 10. Vamos a acabarnos el café y a la vuelta hablamos del Levante Betis.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
¿Buscas el sabor de Valencia?
En Casa Eusebio Restaurantes lo tenemos. Pescados, mariscos, arroces...
Productos frescos y ese toque especial que solo da la experiencia de toda una vida.
Desde el primer bocado sentirás que estás en casa.
Ven a visitarnos en el Perellonet, en calle Mascarón 24 o en Valencia, en calle Almásera 3.
Casa Eusebio Restaurantes, el sabor de Valencia.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica.
Visita Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y tres meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te das cuenta tú también. Sí, por la fibra.
Oco son mis ventanas. Adelántate al frío. Cambia ahora tus ventanas y comienza a pagar el año que viene. Ven a visitarnos a nuestra tienda de Valencia en la calle Valle de la Ballestera 26 o llámanos al teléfono 96-349-0202 y vamos nosotros.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio, o si lo prefieres, en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
El Levante no termina de arrancar en su regreso a Primera División.
El Levante ha perdido también el tercer partido de Liga.
Quizás sea el momento de cambiar algunas cosas.
No vamos a cambiar la idea, podremos cambiar el dibujo en un momento dado, pero no voy a dar volantazos ni cosas raras.
Con volantazos o sin ellos, este domingo hay carrusel. A partir de las 3:30, desde el Ciutat de Valencia, Levante Betis. Con la narración de Carlos Martínez y Javi Teruel. Y el análisis de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM. El 1179 de Onda Media. RadioValencia.es. La app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. Con el partido del Levante en la cadena SER.
Ser Deportivos Valencia, Fran Guaita.
Alemán ha venido de verde y blanco, pero no es verde y blanco del Betis. Es un verde y blanco caribe, playa.
Me habéis dicho, vamos a Patacón a comer un día como hoy. Totalmente. Aquí ponerse de caribeño.
Marina Beach.
Totalmente. De aquí te puedes ir
al tardeo.
Hay unos de
recorrido. Sin ningún problema. Mira, el de hoy por el domingo, que el domingo lo podrás. El domingo tienes partido y Roglet. Y has venido con un tema para hablar con Pep, que es Carlos.
Sí, Carlos Espí, porque es un jugador que nos quedamos con las ganas el año pasado de verle más. Y este año yo creo que nos vamos a quedar con ganas de verle más todavía, porque, claro, ha subido ya no solamente el nivel, que es la propia categoría, sino el número de jugadores que tiene alrededor. Y la primera pregunta que le quería hacer a Pep es, ¿por qué decidís quedaros sabiendo que va a ser un reto muy difícil con el fichaje de ETA, con el fichaje de Collalipú, con Iván Romero, con Morales, con tantos delanteros que tiene el Levante, quedaros aquí cuando ha habido muchas y múltiples propuestas para que Carlos saliera cedido?
Bueno, realmente esto pasa al final, ¿vale? Entonces, Carlos en este momento está en la selección. Y yo creo y creemos que es muy precipitado el decir, ala, en pocas horas, tal, ¿no? Entonces, se apostó al principio de que se iba a quedar y Carlos es un chico con un entorno familiar muy bueno, muy arropado por familia y por los amigos, por la gente que le queremos, y consideramos que era precipitado. Fue todo muy rápido y al final, pues bueno, decidimos quedarnos y el chaval a trabajar, seguir mejorando y, bueno, esperar la oportunidad, con todo el respeto y todo lo que él hace cada día con el entrenador y con todo el mundo. O sea, eso es lo que hablamos. Jugarás, no jugarás, tendrás minutos, no tendrás minutos, esto es fútbol, sabemos lo que hay. Se toma esa decisión, digo, por eso, a la hora de salir. Era muy precipitado, era muy rápido, todo en horas, y creemos que él podía aportar cosas. Creemos que puede aportar cosas, ¿no? Es verdad que el rol, fichando delantero, pues pasa a ser el más secundario, pero lo que tenemos seguro es que él está trabajando día a día, eso te lo puedo asegurar yo, para que si le dan minutos va a volar. Entonces, bueno, vamos a ver.
Todos los delanteros que ha nombrado Alemán son diferentes.
Sí.
No hay ninguno que sea como... Bueno, yo a Collalipú no lo conozco, las cosas como son. Pero me parece que no es como Carlos. Lo digo porque yo al chaval lo he visto en categorías inferiores, pero ya juega en segunda división y ha sido el futbolista que yo había visto. Un jugador con un don en el área y que cuando está en el campo pasan cosas. Mete goles, peina un balón, le cae un rechace. Es que tiene el físico y tiene esa gracia, que para eso pues es un don,
es un don.
Y eso lo tienes. Y lo tienes igual en segunda que en primera. Sales un cuarto de hora en primera y puedes hacer un gol igual que un cuarto de hora en segunda. Y las características de él para mí no son las de Brugui, no son las de El Moro, no son las de Taillon. Es otro jugador. Lo digo porque es una alternativa más.
Correcto. Es que... A ver, ahora me pongo en plan entrenador, con todos mis respetos a Calero, que es algo que siempre, yo con él siempre lo hablo, que tienes que tener respeto al entrenador y que a veces te gustará más o menos una decisión, pero es el que pone y quita y es el que tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso él, yo sé que con el míster, tengo entendido que le habla y le aprecia y otra cosa, jugarás más, jugarás menos. Y eso viene porque él es un tío respetuoso y que trabaja cada día, te lo puedo demostrar. Es diferente. Es un futbolista de los de antes, es un futbolista de área, un tío que va a un ladrillo y te lo remata. De los que, te lo pongo del otro lado, incomoda a los centrales, es lo que te comentaba antes, estamos cerrando la comida. Yo soy central y después de estar pegando una paliza durante 70, 75 minutos, te sale un bicho de 1,95 que te va a incordiar, te va a meter el codo, te va a meter de cabeza, te va a exigir otra vez que estés a un nivel del 100%. Y eso, pues hoy en día, te cambia el partido, porque a veces los partidos... Fíjate el Cholo lo que hace. El Cholo a lo mejor te mantiene todo el partido y cuando quedan 15 minutos te revoluciona todo. ¿Y qué pasa? Que ya no tienes, si es capaz de golpearte, ya no tienes tiempo a reaccionar porque se acaba. Entonces, cuando quieres una alternativa a cambiar lo que estás haciendo, a darle un vuelco, a girar el árbol que se llama, pues sacas a un delantero esas características y te puede solucionar.
Es muy importante todo lo que está diciendo Pep, porque además es un activo real que tiene el Levante y además es un activo Pep que, si no ocurre nada extraño, el día 16, ojalá sea así, puede estar en el Mundial Sub-20. Y yo creo que sería muy bueno para él, viendo que aquí seguramente va a tener pocas opciones, bueno, que pueda estar en la selección.
Es bueno para él y es bueno para el club también. Sí, claro, sí. Es un activo del club y tener un internacional, pues oye, siempre es bueno. Entonces, vamos a ver si Dios quiere suerte.
Bueno, daros las gracias. Me he quedado preocupado porque Jesús dice que Anthony está bien, que Manuel lo ve enchufado. y eso es un problema para el Levante. Será un reto para el que le toque la marca. Pero ya lo contaremos el próximo domingo en Carlos Eñez. Gracias por venir.
Esto se ha quedado corto, Fran. Sí, hay que hacer un poco más largo, ¿no?
Buena señal. Lo que me preocuparía es que nadie me dice, vaya coñazo, macho, a menos cuarto me quería ir. Todo el mundo me dice eso. Y eso es buena señal.
Está bien.
Porque los jefes escuchan y yo voy a hacer un magazine de 2 horas. Un magazine. Y mira, a ver, Pepe Serer se apunta a que tengamos más.
Hay que hablar de fútbol, hombre.
A que tengamos más tiempo. Jesús, gracias de corazón.
Ha sido un placer para mí.
8:30 de récord. Sean felices. Pasen buena tarde.